Página Cero.
Bueno, pues ahora sí nos adentramos en la Página Cero en compañía de Paco García y Papelería de Libes. De nuevo, Paco. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Bueno, estáis estos días desde Papelería de Libes viviendo unos días muy intensos con motivo de ese encuentro, esas afinidades.
Bueno, nos gusta también apuntarnos a todo y después
a un bombardeo,
de una,
¿no?
De una vuelta al cole que ha sido magnífica, y agradecer a todos los clientes porque nos han dado tanto trabajo. Pues ahora que llega octubre y que podemos descansar un poquito, no, también nos movemos con afinidades electivas, con poética la semana que viene y alguna cosita más que tenemos por ahí entre bambalinas que ya iremos comentando en los programas venideros.
Y explícanos cómo llega Puente Genil este proyecto de afinidades selectivas.
Pues mira, es el tercero que hacemos. El primero lo hicimos en pandemia, lo tuvimos que hacer telemático, vino Concha García y
Rafael Sarabia,
el año pasado que ya estuvimos aquí con
José Luis Torrego
y Cecilia Aquiles, y ahora con estos dos pesos de poetas como son Beatriz y Alejandro, y todo fue de la mano de la Asociación Cultural Poética de Antonio Roa, que nos vino y nos presentó un proyecto que veíamos atractivo, sobre todo porque viene parte del Ministerio de Cultura, para el fomento de la lectura, para acercar pues lo que es la literatura nacional a los rincones, y nos parece pues una iniciativa estupenda. Así que desde que cerramos un año ya estamos planificando, mirando, sobre todo Antonio, que no para, para el año siguiente, a ver lo que podemos traer, a ver qué poetas, sobre todo porque con la Asociación Cultural Poética, que es con la que trabajamos mano a mano, pues lo que nos da acceso, nos facilita el traer a estos gigantes de la poesía, y evidentemente pues mientras se pueda, mientras exista el programa y mientras estemos y mientras este hombre me siga volviendo loco, pues ahí seguiremos al pie del cañón intentando pues fomentar la lectura, la literatura y la poesía.
Uh-huh. Además, Antonio, todo esto en unos días en el contexto, ¿no?, de ese pistoletazo de salida para el encuentro de poética que bueno, ya hablaremos la semana que
sí,
viene, ¿no?
Ya hablaremos la semana que viene de ellos, sí. Yo lo que sí me gustaría resaltar, aparte de, bueno, como él dice, que sí, hay que estar pendientes de las distintas actividades que los programas del Ministerio de Cultura o el Centro Andaluz de las Letras o la misma Junta de Andalucía saca o propone, pues para estar atentos para eso, para aprovecharlos y traerlos a tu pueblo, y a la gente de tu pueblo como es Papelería de Libes. Y luego también agradecer a los poetas que vienen, que no es la primera vez, tanto a los encuentros como a todo este tipo de eventos, sea a través del Ministerio de Cultura o sea el Ayuntamiento, pero sí es verdad que agradecerle que estén aquí. Alejandro Céspedes ha atravesado España en 12 horas, o sea, en 8 horas, para poder estar aquí. En Beatriz Russo, pues deja sus labores para poder estar aquí. Que esto también creo que es un poco digno de, bueno, sus labores, su profesión, ¿no? Para que no es solamente lo que hace Antonio Rora. Antonio Rora propone o puede servir un poco de puente a través de la Asociación Cultural Poética. También lo hago, evidentemente, porque lo mejor es que es la mejor manera de mostrarnos cómo hay que darle impulso al fomento de la lectura. Lo que supone que nos sean dar a conocer el tema de las lenguas, las distintas lenguas, poner que tome impulso el visitar las propias librerías, porque esto debe suceder dentro de la librería, y sobre todo también el resurgir, ¿no?, a todos estos autores emergentes, y bueno, pues una manera de echarle una mano, digamos, al autor, a la librería y sobre todo a los lectores.
Bueno, Beatriz y Alejandro, que son los protagonistas hoy aquí, los invitados que tenemos en Página Cero, preguntaros qué os parece, ¿no?, una propuesta de este calado, ¿no?, que haya este caldo, ¿no?, esta olla, esta mezcla, este gazpacho que facilite que, Beatriz, la poesía llegue a los públicos.
Pues mira, gazpacho salmorejo, a mí me parece una idea estupenda. Además es que Antonio, pues claro, tiene una pasión increíble por la poesía, y lo que está haciendo es muy grandioso, porque se trae, es que yo no sé qué poeta hay que no haya venido por Puente Genil. y yo además soy repetidora, pero hay una lista muy larga de gente a la que trae aquí, y es una ventaja, ¿no? Porque que te traigan a casa la poesía me parece lo más acertado, ¿no? Y no tener que estar yendo de acá para allá para escuchar a los poetas, que vengan aquí a tu propia casa. Fantástico. O sea que sí, yo, vamos, estoy encantadísima.
Alejandro, ¿y el papel de las librerías? De esos pequeños comercios, ¿no?, en tiempos de esa vorágine digital, qué importante resulta, ¿no?, que estas pequeñas librerías como Papelería de Libes, y qué importante que la figura del librero se mantenga ahí, a pesar de todo, como prescriptor de literatura.
las librerías son obviamente los grandes sufridores de toda, de todo esto. Y no hay que olvidar a los autores, que también son grandes sufridores, ¿eh?
Y una parte muy importante, porque sí, ninguna de las dos partes existiría sin la otra, ¿no? Sí.
Por tanto, esta iniciativa me parece acertadísima, es muy encomiable, cosa rara viniendo de una administración pública, y me parece que hay una cosa que hay que resaltar. Los habitantes de Puente Genil no creo que sean conscientes de la inmensidad de lo que se está haciendo aquí. Yo creo que no se dan cuenta de lo que tienen en esta ciudad. Antonio Roa sabe captar esos recursos que son, aunque no sean propios de la administración local o no sean propios de la asociación poética, sí tiene esa capacidad de gestión para unificar programas, esfuerzos y recursos para esta ciudad. Y debería estar muy orgullosa, porque lo que se está haciendo aquí, en una ciudad con una población con 33.000 habitantes...
Quítale 3.000, 30.000.
Bueno, y cada año que vengo sois menos. Sí, porque va bajando. Empezasteis con 37.
La natalidad está bajando.
Ya estamos en 30. Sí.
El último censo somos, no llegamos rozando los 30.000.
Bueno, pues que incluso todavía más a mi favor. Con este nivel poblacional, el nivel de actividad que se tiene con respecto a la literatura es sublime, superior. No equiparable, ¿eh? No hay en España nada equiparable en cuanto a nivel de población y nivel de recursos destinados a estas actividades que se hacen.
Y sobre este aspecto al que apunta Alejandro, referente a la proyección de Puente Genil, Beatriz, ¿cómo nos veis los escritores desde fuera? Porque quizás nosotros, desde dentro, la propia distorsión interna pues no nos deje ver las cosas tal y como son. Te pregunto, ¿cómo se nos ve desde fuera?
Bueno, Puente Genil es un referente cultural y sobre todo poético, y yo creo que bueno, la repercusión es buena. Es bastante conocida la actividad cultural que se hace aquí, que se realiza. Luego, es verdad que debería ser, lo que ha dicho Alejandro, si hay 30.000 personas, debería ser todavía más, que acudiera más gente a los eventos y a los actos, eso es cierto. Hay una parte que bueno, que dices, con todo lo que se está haciendo debería ser masificado todo, o sea, debería haber lista de espera para entrar, y pues no lo hay, pero bueno, lo importante es que siga, y lo bueno sería el contagio, que se contagiara y que la gente tuviera esta pasión y que fuera a las librerías a comprar, a la del Ibex a comprar todos los libros y que se interesaran, pero yo creo que esto es poco a poco, y con el tesón de Roa pues seguro que lo consigue.
Una cosita sí que quiero decir, es verdad que el mes de octubre, ¿no?, aparte de afinidad electiva y el poética, como también en Córdoba también se hace una semanilla también de poesía, que no tiene nada que se han copiado de ti, Antonio, hay que decirlo porque lleva más tarde, pero bueno, el mes de octubre en la poesía se vende mucho más en la tienda, viene más gente buscando poesía simplemente por el hecho de que ya está en la calle. O sea, ya hay una publicidad de que va a haber un evento, ya de que hay otro evento, entonces ya la gente viene buscando algo más de poesía que lo que viene siendo el resto del año, ¿no? Pues nada más que por este tipo de eventos pequeños, ya que vaya sonando ese soniquete en la calle, hace que la gente se preocupe o vaya o piense, ostras, pues estaría bien conocer a estos autores o alguna cosa. Sí,
hay una cosa importantísima a este respecto que tampoco son conscientes que se está realizando. Y es la labor que se está haciendo en institutos, fomentando la capacidad lectora, fomentando el interés dentro de chavales que no tienen, porque yo lo hablaba con ellos estos días atrás, tanto Beatriz como yo hemos hecho estos dos días pasados institutos. Me parece que la labor que se está haciendo en el fomento de la lectura con estos chicos es fundamental. Es cierto que va a seguir siendo minoritario, pero alguno caerá.
Para una inmensa minoría, no sé si Paco, ¿qué porcentaje de libros de poesía se venden con respecto al conjunto general de ventas en una tienda como la tuya?
Ya te digo, en octubre pues te puede subir a un 5 o un 7.
Muy minoritario, ¿no?
Es muy minoritario, pero es que hay meses porque quizás no... Claro. A lo mejor viene alguien que pregunta, pero sí es verdad. También es cierto que el volumen de libros que tenemos ahora mismo en la librería, con todos los, intentamos tener todos los poetas que van a venir, tanto a afinidades como a poética, tenemos un mayor volumen de libros, que quizás eso también, el que esté presente, hace que la gente se fije.
Eso es significativo, porque si ocurrieran más eventos de este tipo, como tú bien has dicho, no es porque sea el mes de octubre, es que en el mes de octubre ocurren dos y tres eventos culturales dentro de, bueno, culturales dentro de lo que es la actividad literaria. Si esto ocurriera a lo largo del año más veces, ¿qué ocurren? Pero no se le presta la atención debida, porque necesitaríamos más apoyo de las propias instituciones a la hora de divulgar y difundir la literatura, ya no solamente la poesía, sino este tipo de eventos deberían de tener más apoyo.
Pero así, aún así, Beatriz, es evidente, está a la vista de todos, que hay una desconexión de los jóvenes con la literatura en general y con la poesía en particular. ¿Cómo puede competir, no, la poesía con esos dispositivos, esas pantallas, esas luces?
Bueno, tengo algo que puntualizar. Ahora se lee muchísima más poesía que en mi época, pero decir poesía es decir mucho. O sea, quiero decir que la gente piensa que está leyendo poesía porque está leyendo los poegrammers o los instagrammers, que son esas cartelas que se ponen con versos que parecen las carpetas de cuando íbamos al instituto.
Y a eso tú lo llamas ser un poegrammer.
Sí, los instagramers, poegrammers o como sea, que son de redes sociales. Y entonces lo llaman poesía, ¿vale? Bueno, cada uno llama las cosas como quieren, pero lo están confundiendo bastante. Y bueno, eso ha despertado un interés por la poesía, que yo espero que sea una simiente para acercarse a la verdadera poesía. Ya sé que algunos me van a matar por decir la verdadera poesía, la no verdadera, pero bueno, quiero decir, la poesía concebida como algo que no está
en mayúscula.
Sí, que no es poner un estado en una red social.
Porque la poesía, Alejandro, como todas las artes, está expuesta a un proceso creativo, ¿no?, de evolución. ¿Cómo se compagina, ¿no?, lo ortodoxo con la creatividad?
Yo creo que, por abundar en lo de Beatriz, que lo encuentro muy luminoso, sería como comparar la poesía con respecto a los instagramers, sería como comparar una página de Kundera con un emoticono. Es decir, esa poesía es poesía de emoticonos. Que, bueno, que está muy bien. Como ella dice, si eso lleva a otro sitio, es decir, si se da el salto. Porque el problema de esto es un problema básicamente cultural. Si tú los recursos culturales que manejas son de ese nivel, tú no puedes llegar más que a ese nivel. Porque no vas a comprender ni a Borges, obviamente, ni a Góngora, ni a Eliot, ni a Beatriz Russo, ni a Alejandro Céspedes. No tienes herramientas, lo siento. Estás disminuido. Estás socialmente disminuido. Intelectualmente también. Y eso deberían de metérselo en la cabeza los padres y los profesores. Y el Ministerio de Educación, con sus leyes de educación, que está haciendo disminuidos intelectuales. Y debería de asumir eso. Y es una desgracia para esta sociedad que esté produciendo disminuidos intelectuales.
Yo quiero puntualizar también, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho de una forma bastante clara, clarividente además.
Y vehemente.
No, es que llega un momento en el que yo estoy un poco harta de escucharlo, de que hay que acercar la poesía al pueblo. Y a mí eso me molesta, porque no es la poesía. Claro que hay que acercar la poesía al pueblo, pero tienes que instruir al pueblo para que acceda a la poesía. Yo creo que el camino es diferente, es al revés. O sea, acerca, instruye a tu pueblo para que llegue al nivel de la poesía, pueda entender un montón de clásicos, un montón de herencia cultural.
Es como si queremos acercar la física cuántica al pueblo, ¿no?
Pues no
estamos preparados para entenderla, ¿no? Quizás es una falta de herramientas.
Claro,
¿no?
Tienes que tener una formación. Y la formación no te la da de repente, yo entiendo lo que dice, porque he juntado cuatro palabras, ¿no? Es que tienes que tener una formación cultural potente para llegar a la poesía, esa poesía de la que yo hablo, que digo verdadera, que no es correcto decir verdadera, es la poesía, esa es la poesía de toda la vida. Si no, ¿cómo vas a entender a Lorca? ¿Es así?
Esto es lo que hablamos tantas veces. O sea, es que es leer. Este camino, por eso yo vuelvo a lo mismo. Están muy bonitos los encuentros, los eventos, pero te digo una cosa, se acaba y se dispersa. No, mira, este dinero, por eso me incluyo a las instituciones, vamos a ir a dirigir todo este tipo de energía hacia la base. Verás como antes o después serán ellos los que se acerquen a la poesía, no la poesía, como tú has dicho, a ellos, claro, pero para eso necesitamos beneficiarnos de esa transformación. La cultura es lo que nos acerca a la verdad, y lo que leer, como dijimos el otro día, leer es encontrar, y así es como se puede llegar. Un niño está en su casa, está leyendo, y va a una librería que antes era un balón de fútbol y un llano. ¿vale? No hay otra cosa, pero hoy hay librería. Pues vamos, y cuando se van este tipo de actividades a los colegios desde primaria, veremos cómo eso es. Un año detrás de otro. Esos niños de primaria luego llegarán al instituto, donde también está ocurriendo, que también hay este tipo de actividades. Con lo que esto es exactamente, ¿no? Hoy pongo un ladrillo, mañana otro, y ya tengo una pared hecha. Mañana pero tendré
para eso, Antonio, hay un aforismo que es el arbolito desde chiquito, ¿no?
Desde chiquito, sí.
Tenemos otra pared muchísimo más grande, que es que ahora, antes teníais balones, pero es que ahora tienen móviles. Y luchar contra eso es verdaderamente...
Esa es la pregunta que le decía yo antes a Beatriz, ¿no? ¿Cómo se puede competir, cómo puede la poesía competir contra
resistiendo,
eso?
Resistiendo.
Hay que resistir. Insistiendo, y insistir de la manera. Chicos, que hay que leer, yendo a los colegios, una y otra vez.
Difiero un poco, pero difiero sin diferir, me explico. Lean. Y sobre todo...
No leer por leer.
Y sobre todo, hay que desde el colegio, que es donde hemos aprendido todos... Y no lo hay, es que no existe. Tiene que haber una firmeza en que eso es importante, porque no lo es, porque los chavales, pero no leen ni en la universidad. Es que el acceso, es increíble. Es que el acceso a la cultura, por el que hemos luchado, la democratización de la cultura, por el que hemos luchado desde los años 70, va y se pierde. No ha llegado, no llega, no está en los institutos. El nivel de las universidades españolas es deleznable. O sea, no sabe nadie quién es Blanchot, ni Foucault, ni Barthes.
Ni Hölderlin.
Entonces, estamos luchando contra una sociedad que impide que eso se avance. Y es la propia sociedad, pero la propia sociedad desde arriba, desde la presidencia del gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Hay una desidia enorme, porque además es más fácil el sometimiento de la población. Claro, cuando la gente es bruta, pues es mucho más manejable.
Esa es una de las tácticas que el poder siempre utilizó, ¿no?
No interesa.
Mientras menos sepan, pues...
Ciudadanos informados.
Sí.
Pero los padres también tienen que... No solamente son las instituciones y el sistema educativo, también los padres. Por ejemplo, he visto el caso de las listas de los libros recomendados por edades. Bueno, mi hijo tiene 13 años y cuando me enseña, digo, ¿qué? ¿Tú no te lees eso? Y cojo y digo, libro para llevarte al colegio para la hora de lectura. Y voy y le doy Mr. Vértigo de Paul Auster. Claro, deben estar un poco flipados, como diciendo, ¿y este niño que me aparece con Paul Auster? Pues te lees a Paul Auster. Y no te vas a leer esas cosas de aventuruchas estas...
Bueno, pero si es que lo de las aventuruchas es lo que leen los grandes lectores de hoy. O sea, lo que se vende hoy...
De eso nos puede dar su opinión, Paco,
es la novela policíaca.
Que está en el demostrador todos los días.
Para infantil, lo que más se vende son youtubers.
Toma ya.
Son youtubers, instagramers, y son las historias o lo que ellos las hacen en el YouTube, se transcriben, y eso es lo que se lee. El mensaje que dicen los padres es que por lo menos están leyendo, están con un libro, aunque le estén dando de distintas personas. De ahí hay algunos que ya pasan a otra cosa. Es verdad que en este debate que estamos ahora mismo, estamos en un momento que pasamos de la era escrita a lo digital. No nos estamos adaptando bien, no sabemos adaptarnos, no sabemos cómo nos vamos a adaptar. Sí, es verdad que hay muchas clientas, sobre todo adolescentes, que leen en WhatsApp. No sé si sabéis el formato.
Sí,
de
lo
WhatsApp.
Conozco, sí.
De ahí, los que más se leen pasan a formato libro, que también se venden muy bien. Y en poesía, no sé si conocéis, Mueve tu lengua, es una de estas que creo que estaba en Madrid, que era una editorial, y son jóvenes poetas, donde también están mucho online, y de ahí lo pasan. Si más o menos ven que los likes y los...
Yeah.
Pues se edita. Ese es ahora mismo el camino del capital, porque al final lo que buscan las grandes editoriales o la editorial es poder vender. No, a ellos tampoco le importa mucho a la grande.
Claro, ¿te has dado cuenta de un detalle? Que es del like pasamos a la publicación. En vez de la publicación, pasar al like. O sea, no me compliques la vida. Tú tienes muchos likes, te publico.
Pues,
claro.
Precisamente ese era el problema.
Que no se molestan en hacer que guste, sino que ya lo tienen hecho. O sea, no.
Yo creo, Juan Carlos, creo que bueno, es que leer y escribir es una profesión muy dura. Aquí te lo digo, o sea, yo prefiero estar con un pico y una pala antes que ponerme a leer a escribir, mira lo que te digo.
Porque agotador.
Porque agotador, pero agotador es cuando tú tienes que ponerte a leer y una papelera o a escribir y todo lo que escribes lo vas tirando. No, o sea, cuando digo que es más duro de lo que parece, porque claro, si medimos todo por el esfuerzo físico, pero no, lo que cuesta de verdad y donde sufrimos es intelectualmente.
Y sobre todo, ¿para qué?
Sí. Pues, sí, también, porque con el pico todo. Y la pala te haces cosas, pero con...
Bueno, pero con eso también. Hace a ti mismo, que ya, en fin, si tú empiezas también a beneficiarte de esa transformación, seguramente serás capaz, ¿no? Pues, bueno,
sí. En eso estamos,
de darle,
claro,
un empujoncito a los demás, ¿no?
Oye, Paco, que reflexiones más interesantes, ¿no? Se han puesto hoy aquí sobre la mesa, ¿no?
Me cuenta qué buenos programas traigo.
Tenemos que repetir más a menudo este tipo de tertulias, sí, claro. Bueno, pues no sé si para acabar queréis, porque no, se nos ha pasado la media hora volando, ¿no?
Ay, qué rápido, es verdad.
Yo lo único que quería decir, o sea, para que quede muy claro, que todo esto forma parte del programa de afinidades lectivas, ¿no? En darle la enhorabuena y las gracias, evidentemente, al Ministerio de Cultura, y a la Dirección General del Libro y del Fomento de la Lectura, al Ayuntamiento de Puente Genil, que siempre está ahí para todo lo que le pedimos, y evidentemente al esfuerzo que y al gran trabajo que lleva haciendo Paco en la librería del libro, tanto él como Nati, que es una, para mí es una mujer que de la cual estoy aprendiendo, porque a la vez que me arrimo a Deliver, van por delante, y eso es, bueno, es digno de alabar, ¿no? Y yo, o sea, poco más.
Bueno,
darte las gracias a ti, y bueno, y si ellos ahora quieren leer algo.
No sé, no estaba previsto, pero no sé si van a querer leer algún poemita para acabar.
Bueno, lo dejo a criterio de Alejandro, ¿no? Que le encanta leer a él.
No, me encanta. Yo solo voy a decir tres cosas. Una, que todo lo construido sobre el aire nace con el remordimiento del desplome. Que no existe más amor que el imposible y que es fácil distinguirlo. No se olvida.
Bueno, y dicho con esa voz y con esa solemnidad, Alejandro.
Es para los Instagramers.
Con cariño, de Alejandro Céspedes. Beatriz.
Bueno, pues voy a leer uno.
Léenos un poquito, venga. Sí.
Voy a leer uno porque además se lo voy a dedicar a...
Este está en tu libro, ¿no?
Ese está en el libro que hemos presentado.
En La Llama Inversa.
La Llama Inversa de Burga y Fierro.
Vale.
Y bueno, es un libro que tengo mucho cariño porque...
Porque tiene... Alejandro no ha hablado de su libro El Aliento de Clay. No ha tenido ocasión. Nos hemos puesto aquí a divagar por...
No, porque total, yo es que me da un poco ya lo mismo. A ver, si lo quieren, es El Aliento del Clay. También está en Huerga y Fierro, en la misma colección que el de Beatriz, Rayo Azul. Es un libro preciosísimo, durísimo, extraordinariamente cruel, porque habla de los niños abandonados en Rusia, que ninguno llega a pasar los 15 años de edad, sometidos a abusos de pederastas, droga, maltrato, muerte a manos de la policía. Es decir, yo he hecho un libro sobre eso.
¿Y todo eso a través de la poesía?
Sí. Sí, eso podríamos hablar otro programa. Cómo la poesía no tiene por qué ser esa basura instagramática en la que hay un yo ridículo que se expresa como si fuese el ombligo del mundo, cuando es la ultimilla pelusilla que se queda, que ni siquiera aspira la aspiradora que ya tienes antigua, ¿no?
Eso lo dejamos para la siguiente charla, la siguiente tertulia que tengamos, la... ¿no? El cometido de la poesía, ¿no? Y si debe de profundizar, ¿no? En esa carga también ideológica, política,
social,
o social.
Social, básicamente social.
Bueno, perdón.
Beatriz, no, para nada. Yo me he quedado, vamos, que me lo voy a anotar nada más salir de aquí, porque me ha parecido brutal lo de la pelusa. Me ha encantado, es una imagen buenísima. O sea, me encanta. Poeta pelusa.
Pues Beatriz, la llama inversa. A ver.
La llama inversa. Bueno, este poema, yo soy de la misma pata poética de Alejandro Céspedes, que creo que mi cometido también es hacer poesía social. Y no es exclusivamente social, pero sí de denuncia de las cosas que creo que se pueden cambiar, ¿no? Y algunas cosas sí que hago una revisión de cómo me he construido a mí misma a través de la edad y de las experiencias que he vivido y de las lecturas y de todo, del cine, de todo. Entonces, este poema lo voy a leer expresamente para aquí, para Puente Genil, porque me remonta a mi infancia. Lo escribí porque tenía unos recuerdos fascinantes de donde yo vivía. Había una calle que era una cañada real, donde los emigrantes andaluces y extremeños llegaban allí, se construían casas, le ponían el techo de uralita y, bueno, estaba la ley que no podían derribarlas. Entonces, luego venían las comunidades de vecinos, todos los paisanos, y se iba creando un poblado entero de casas construidas mano a mano por los paisanos que habían intentado llegar a la capital, a Madrid, para tener un futuro mejor. Entonces a mí me dejaba fascinada porque yo vivía en una urbanización cercada por una muralla de ladrillo y entonces veía que cada día me asomaba al balcón y decía, una casa nueva. Yo estaba alucinada. Yo contaba las casitas como en el Monopoly. Decía, pero bueno, hay una casita. Entonces está dedicado a aquellas personas que fueron valientes y se fueron a buscar un mundo mejor. Bueno, un mundo mejor era Madrid. Ahora ya te vas a Alemania o no sé dónde, pero bueno, en aquel entonces era más cercano y más factible. Y bueno, es para ellos. Para aquellos y para los hijos que nacieron del esfuerzo de sus padres, que no lo olviden y no abandonen a sus mayores. Yo me crié en una urbanización cercada. Al otro lado de la fortaleza, los niños de las casas bajas nos arrojaban piedras. Desde mi balcón podía ver cómo iba creciendo los lares de la transhumancia. Hombres armados con palas y espátulas delimitaban a pulso el esqueleto de un edificio sin resistencia. Aquel sonido metálico y pétreo intercalándose en el canto nocturno de los grillos. Tenores del do de yeso al compás de su orquesta de ladrillos oxidados. Niños entorpeciendo la febril mudanza en su umbral de arena y polvo. Así nuestra muralla se hizo hogar entre los hombres. Hermoso destino el de la piedra. Habitar en las cocinas, las alcobas y los salones para ser guardián de la familia y no servir de muro divisorio, parapeto de pedradas y meadas de...
La llama inversa.
La llama inversa. Ah, tengo que añadir que construiría las casas con los ladrillos de la muralla y llegó un momento en que desapareció la muralla, por eso digo que el muro divisorio se convirtió en hogar. Fantástico.
Muy bien. Pues recordamos, antes de acabar, Paco, que... Tanto El aliento del Clyde como La llama inversa y todos los libros, tanto de Beatriz Russo como de Alejandro Céspedes, disponibles en papelería de Libes.
Así es, pero eso y muchos más, ya lo hemos comentado antes, está aquí en García Lorca número 3, a expensas de que cualquiera pueda pasar, lo lea, porque ya después de estas magníficas intervenciones del miércoles...
Seguro que se venden mucho.
Y lo que se va a hacer, ya veréis, como sí, que no nos va a desesionar.
Muy bien. Pues Paco, hasta la próxima, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a ti, Antonio, te veo también la semana que viene por aquí para hablar del encuentro de poética.
Pues muchas gracias.
Y a Beatriz y a Alejandro, nos vemos en la próxima, más pronto que tarde.
Muchísimas gracias por todo. Gracias.